Bienvenidos al programa número 185 del podcast beta. Siempre tengo la misma introducción, a ver si ya pienso en una nueva. En este programa vamos a tener cosas de videojuegos. Y no, el tema va a ser qué tanto nos han enseñado los videojuegos, sin que suene tan chairo. Lo que pasó en la semana, noticias de Smash. Vamos a tener datos curiosos de Dinko y lanzamientos digitales. Y a ver qué termina el programa. Vamos a empezar con la presentación de cada uno de nosotros. Yo soy Milly Ninja. Tengo a mi lado a Sonic Motion, que está jugando con Instagram.
Sí.
Y por el otro lado tengo a Dinko. A ver, Dinko, ¿qué jugaste esta semana?
Estuve jugando The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ya casi me lo acabo, ya llegué con Ganondorf. Estoy peleando con él, pero llegué con él, intenté matarlo y lo apagué.
Qué bien, bien. ¿Por qué quitar el momento clave, clímax del juego?
Ah, es que me iba a desayunar. Fue hace ratito, no sé, como media hora.
Ok.
Por eso dije, al rato lo mato, lo derroto.
Un rato. El spoiler alert del jefe final está en mundo.
Ah, todo sabía. Estoy jugando el beta de ¿cómo se hace el juego? Destiny.
Ah.
Ya.
Nada más, es todo.
Es todo.
Toribio. Sonic Motion, ¿qué ha jugado esta semana?
Yo jugué una vez Mario Kart.
Una vez Mario Kart. Y también.
Creo que sí, nomás.
¿No más?
Sí.
Vale. Mario Kart 8 y yo estuve jugando también, jugué Mario Kart 8 con Daniel, aunque él no diga.
Ah, es que se me olvidó. Sí, también.
También he estado jugando The Legend of Zelda Link to the Past porque Daniel me obligó a jugarlo. Y yo voy más atrás, yo voy apenas en el templo del bosque. ¿Qué más?
Y no te ha gustado nada, ¿verdad?
No, pues ya le llevo bastante, ¿no?
Pero no.
Como poquito menos de la mitad, ¿o no?
No, pero no te ha gustado nada, me refiero.
No, si me ha gustado, ¿por qué no?
Pues es que dijiste que te obligué y si estás jugando obligado no te va a gustar.
No, es que ya lo había jugado, pero cuando lo jugué más chavo, llegué como al primer jefe y ya no lo seguí jugando, no sé por qué. Pero bueno, ¿qué más jugué? Estuve jugando Tomodachi Life, se le sigo dando, estuve jugando Hearthstone y Mario Kart. Ah, y también jugué el beta de Destiny, ayer le metí sus buenas horas. ¿Quieres hablar de Destiny ahorita o ya más adelante, Daniel?
Como gustes.
No, pues tú que querías preguntarme, no sé.
Ah, es que creí que ya lo tenías en el programa, ya lo, ¿no lo pusiste?
No, porque pues ya hablamos de él en el alfa y...
Ah, no, bueno, entonces también. Si quieres de una vez. Pues yo lo que vi es prácticamente lo mismo, con un mapa más en el.
Yo no he jugado ese mapa. El... Trae más contenido single player, ¿no?
No sé. Yo jugué single player que te ocupa llegar a nivel 5 para que te abran el multiplayer y hasta que llegué a nivel 5 fueron las mismas misiones que ya había jugado.
Yo creo que más bien yo no jugué las otras misiones.
Sí, porque la que estuviste jugando ayer que derrotas a dos jefes, sí. Ajá. Es esa, ¿no?
Sí.
Que es un... Eso ya estaba en el pasado.
¿Ah, sí?
Ajá.
Entonces el alfa nada más jugué una misión, la primera misión, y no la volví a tocar. Pero descubrí cómo hacer que la campaña de Destiny esté buena. A ver, cuando jueguen el beta, pongan, seleccionen la misión y te va a preguntar si normal o difícil. Jueguenla difícil. En serio, el juego se vuelve muchísimo mejor si lo juegas difícil. Porque normal la dificultad es estúpidamente fácil. No sé a quién se le ocurrió que fuera tan aburrida. No te hacen daño y te pasas como si nada. Y en difícil, pues si te mueres te regresan un pedazo, ¿no? Y vuelven a ir todos los que hayas matado.
Dificultad casual.
No, está más fácil, yo creo que está. Estaba muy... Yo me estaba aburriendo mucho jugando la primera misión. Y ya la segunda misión dije, no, vamos a ver cómo mejoramos esto. Le puse en difícil. Y pues te dan más experiencia, subes de nivel más rápido. Te dan mejores cosas de armas y equipo. Y pues en general la experiencia de juego es muchísimo mejor en difícil. Ahí sí, me gustó bastante lo que jugué en difícil. El beta trae 5 misiones, 4 se pueden jugar de 1, y una se puede jugar de... 5 de 1... Bueno, en fin. Y te desbloquean el multiplayer, que yo estuve jugando ayer bastante el multiplayer, y no pude jugar otro mapa más que el de la luna, no sé por qué.
A mí me pasó lo mismo, pero era... jugando este... A mí me tocó jugar uno que es en Júpiter, me parece, y nada más jugué.
Yo quiero jugar el de Júpiter. Fíjate que hoy sábado, que ya vamos a ver cuando grabamos esto, pero hoy sábado va a haber un evento para jugar un nuevo mapa de...
Ah, ¿uno van a subir un nuevo?
Ajá, pero solo 2 horas. Va a ser de 6 a 8, creo.
¿De aquí?
De hora de México. Sí,
ahora de 6 a 8, para entrarle.
Creo que sí. Algo así. No, bueno, en la tarde va a estar un nuevo mapa y van a poner el de la Tierra que estaba en el Alfa.
¿Sí te acuerdas? Sí, ese no está.
No está. Ese lo van a poner como en este evento de 2 horas.
Ah, ya veo.
Está chido.
Y Sony Motion no jugó el beta todavía.
Todavía no. Hoy.
Hoy no.
Todavía no.
y eso es todo. Creo que después de los problemas que fue que la PC no se cayó, está bien en cuanto a cómo funciona en línea. No se cae, ni tiene lag, ni te saca. Yo pensé que iba a ser uno de los errores, pero está bastante bien. Espero que en el lanzamiento se mantenga. Y está muy activo. Para aquellos que preguntan qué se escucha de fondo, es Claptrap,
sí.
el perico de Daniel.
Sí, es que
lo tiene así,
se me para en el hombro. Sí.
Y está fuera de un tianguis vendiendo discos piratas, ¿verdad, Daniel?
No, vendo churros.
Churros.
Churros, bueno. Y ropa de montón.
Vámonos a lo que pasó en la semana.
¿Qué pasó en la semana?
Daniel tiene la primera noticia.
Yo tenía una noticia, pero no sé si cambiarla, pero bueno.
Pues tú decide qué vas a decir.
No voy a decir la de que Microsoft, con este recorte que hizo de personal, una reestructuración
completa de la compañía.
Ajá, y corrió a todos los que trabajan en Nokia.
¿A todos los que trabajan en Nokia los corrió?
No, pero casi corrió un buen. Y
18,000 despidos.
Ajá, y en la parte de Xbox también iba a hacer una reestructuración que todavía no dicen bien cómo hacer. Pero la principal fue que van a cerrar Xbox Entertainment Studio, que son los que van a hacer la de Halo y la que están haciendo es desenterrar lo de E.T.
Ajá. Bueno, es que estaban haciendo muchas series de televisión. Ajá. Como si fuera un canal de televisión Xbox, pero la cerraron así de la noche a la mañana. Y las únicas que se quedaron fue... Este documental de videojuegos tiene un nombre, pero no me acuerdo. Signal to Noise o algo así.
Ese se va a quedar, yo creo, porque ya llevaban avanzados, muy avanzados.
Sí, ese sí sigue en marcha. También va a seguir en marcha el cortometraje Halo Nightfall, que es creo que va a ser como entre el 4 y el 5 en lo que va a explicar. Que va a ser como un cortometraje, que lo dirige Ridley Scott, si no me equivoco. Y la serie de televisión que la dirige Steven Spielberg, eso sí se va a hacer.
Y lo de la NFL, así.
Ah, y el apoyo a la NFL, sí.
Y ya.
Y pues, tenían varias series, pero ya, cancelaron. También fíjate que creo que despidieron a casi en su totalidad a todos los de Xbox de Europa.
Ah,
el
sí.
Estudio de Europa.
El estudio de Europa, todos.
Todos se fueron.
Adiós.
Qué crees que pasa en México?
Pues mira, también a todos.
Jaime Limón se va.
¿Jaime Limón crees que?
Sí, todos. No, quién sabe.
¿Qué pasa?
Quién sabe qué irá a pasar, pero... No sé. Pues es buen mercado, pero México, dudaría que corrieran a todos.
¿Qué?
Digo que es buen mercado México, dudaría que corrieran a todos.
Sí, quién sabe cómo está vendiendo Xbox One en México, Es un dato, ¿no?
Que vende bien, yo le pregunté a alguien que se dedica a eso. Y me dijo que se le venden a los juegos de Xbox One que los de Play 4.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué curioso. Bueno, pues eso fue la noticia, la primera noticia de Daniel. Y yo voy a aplicar la de Naruto. Cuando yo no tengo noticias, agarro la actualización semanal de Binding of Isaac. Y para esta semana, lo que nos comparte Edmund Macmillan. ¿Te acuerdas del ítem de que era un gusano y que las balas las disparaba como en ese, Daniel?
Sí. Sí,
tú decías que era muy molesto.
Sí, molestísimo.
Pues a la gente piensa igual y muchos le dijeron a Edmund Macmillan que por favor quitara ese ítem. Edmund Macmillan le dijo que está bien, no va a quitar el ítem, pero ya lo puedes, ya no va a ser un ítem, sino va a ser un trinket. Eso es, ¿sí te acuerdas cuando son
los trinkets? Sí, los trinkets, sí.
Entonces ya va a ser un trinket, si tú lo quieres agarrar o no, pues ahí está.
Ah, sí, se enojó porque sí era muy molesto. Porque bajaban en medio de los enemigos las balas y las como esquivaban.
¿Qué otra cosa menciona? Que va a haber... que va a haber no solo ese gusano como trinket, va a haber 6 tipos de disparo de gusano. Quién sabe cómo sean. Y también ya van a ser más chicos las actualizaciones semanales de Binding of Isaac. Que también la cámara Polaroid. ¿Te acuerdas que sea la cámara Polaroid? Yo no me acuerdo.
No. Oh, no, la verdad no.
Es que antes era un ítem, pero ahora antes era un trinket y ahora va a ser un ítem. Pero no me acuerdo qué hacía la cámara.
Ahorita te checo. Yo tengo aquí en mis favoritos la wiki de Binding of Isaac. No sé por qué.
Porque juegas mucho. Bueno, les sigo. Ahora, si recuerdan la versión original de Binding of Isaac, el mapa se ve hasta arriba y cuando son muchos cuartos se va haciendo chiquitito. Ahora lo que va a hacer es que puedes eliminar el mapa completamente, ponerlo, activarlo, desactivarlo o que esté translúcido. Eso es para mayor comodidad. ¿Qué hace?
Esa es la que cuando te queda es la mitad de un corazón rojo, te ponía un escudito. Era la foto que te daba su mamá cuando mataba.
Sí. Bueno, ya va a ser un ítem, no un trinket. Y por último, ahora si dejas apretado un botón, vas a poder sacar todos los ítems que traigas. Y todos los trinkets y todas las cartas. Entonces ya vas a poder seleccionar por si no te gustaba alguna. Que creo que es algo bien interesante. Porque luego uno si la cagaba y dice nada, pues ya valió.
Como la garrapata que se te pegaba, ya no la puedes quitar.
Ah, exactamente. Edmund dice, ese es el único que ya no puedes quitarte.
No. Te quitaba el 15% de tu sangre. No. ¿Qué hacía? Le quitaba el 15% de la sangre a todos los enemigos del cuarto.
Ah, ya. Y por último, la noticia que va a decir Sonic Motion. ¿Ya dejaste Instagram?
Ya.
Aquí está.
Estaba buena ese. Ya. No, nada. No, que estaba bueno el ítem de la garrapata. Ya.
Ah, que se anuncia Lucina, Robin y Capitán Falcon para Smash.
Se anunció el pasado lunes.
¿Va a salir Robin?
Robin. De la serie Fire Emblem Awakening y también Lucina. Spoiler alert.
Entonces sí, tenemos que... Falcon Punch.
Falcon Punch. ¿Y qué piensas?
No, está chido. Yo nomás sé quién eres Lucina.
Lucina. El que sale en Fire Emblem Awakening de 3DS es la que tiene el cabello azul. No. ¿No sabes?
Yo hice cuál es porque vi el video, pero ya sabía cuál era antes.
Yo lo tengo aquí y le estoy mostrando porque el ilustrador de la serie Fire Emblem hizo un cada que anuncia un nuevo personaje, el creador del personaje hace una ilustración o el artista del equipo.
Es que no podía faltar Capitán Falcon en el...
Sí, era uno que a fuerza iba a salir.
Sí, Capitán Falcon está muy perrón. Y está chido, Capitán. Bueno, yo nunca jugué con él, pero
yo sí jugaba con él, nada más por troll.
Ni sabía.
Aunque perdía, pero pues aplicar el Capitán Falcon a alguien, pues estaba chido. No, era por jugar por diversión. Robin es el protagonista de Fire Emblem Awakening. Puede jugarlo tanto en hombre como mujer, como en el juego original. Y Lucina es... Es que si le digo que es Lucina y no han jugado Fire Emblem Awakening, voy a spoilearles una buena parte. Está raro que hayan escogido ese personaje porque spoileé algo, pero bueno. ¿Qué ibas a decir, Daniel? ¿Ibas a decir algo?
Que era obvio que iba a salir Captain Falcon. Y que ese juego se jugaba por diversión porque es que te ha divertido. Tío. Todo el juego es divertido.
Sí. Hay un... que vi que estaban vendiendo en internet que ya son 4 personajes, ¿no? De Fire Emblem. Porque estaba, yo también estaba Roy y este Ike.
Bart.
No, Bart no, Ike. Sí. ¿Y cuántos son de Pokémon? Pikachu, Charizard,
Greninja.
Greninja, Lucario.
Sí. No, ¿sí? Lucario no se ha anunciado, sí.
¿Lucario no?
No sé.
Oh, sí. Ya estoy confundiendo de ver otras versiones de Smash. Pero ¿cuántos hay? ¿De cuál sería habrá más? ¿De Fire Emblem?
Sí.
O no Mario. Sé. Mario, Luigi, Peach.
Bowser.
Bowser. No, ¿crees que llegue Wario, Daniel?
No sé. No, el Wario estaba chidillo, pero hasta donde podía. No estaba tan bueno.
Yo que quiten a Mr. Game & Watch.
No, ese no. Ese es el mejor.
Pues ya. Y ya, ¿tú no estuviste la semana pasada?
Sí, no.
Y cambiamos la sección de Nadie le importa, la noticia de que a nadie le importa, digo, por una noticia de Tontaku.
Ok, bueno.
¿Te parece bien? Mira, la noticia de Tontaku, que es este nuevo blog hermano de Langaria, que métanse y van a encontrar notas como la siguiente. Tenemos esta bonita noticia. Madre castiga a su hijo obligándolo a jugar Ninja Gaiden 3. Después de la completa catástrofe que fue la tercera parte de la aventura moderna de Ryu Hayabusa en Ninja Gaiden 3, un juego lleno de errores, en definitiva más malo que una Coca-Cola caliente en bolsita y sin gas, una madre lo suficientemente cruel decidió que el peor castigo que su hijo podría recibir después de que este no aprobara con calificación de 10 en matemáticas era básicamente obligarlo a jugar Ninja Gaiden 3 en lapsos de 4 horas hasta terminarlo. Y continúa la noticia, no quiero leerla toda. Noticias como esta se pueden encontrar en tontaku.com.
Sí. Sí, muy buena, muy buena.
Yo quería la otra, pero no. Dijeron eso.
¿Tú igual querías Daniel? Pues dile, pues no.
No, ya no. Era un...
Ya no. No, ya no.
Bueno, ahí estamos poniendo notas en Tontaku. Los invitamos a leer con Tontaku. Vámonos al calendario. Ahí estamos. Lunes 21 de julio, día que se publica esto, se lanza en 1995 el Virtual Boy en Japón. Se publica The Lords of the Rings en 1954, una de las obras literarias más importantes. En 1989 se estrena en cartelera Kiki's Delivery Service en Japón, que yo creo que es mi película favorita de Ghibli.
Sí, de las mejores que hay.
El 24 de julio... comienza la Comic-Con en San Diego. Se supone que va a haber sorpresas de Smash. Quién sabe qué sea. Se lanza en 1992 Teenage Mutant Ninja Turtles.
¿Qué día, perdón, el de la Comic-Con? Oh,
okay. El jueves comienza.
¿Ah, este jueves?
Sí.
Oh, ya.
¿Por qué?
No, nomás. Es que no escuché.
25 de julio se funda en 1978 Koei Co., que luego se fusiona con Tecmo. Son los que hacen los Dynasty Warriors y todos los clones de Dynasty Warriors que hay. Sábado 26 de julio nace en 1928 Stanley Kubrick. Domingo 27 de julio nace en 1938 Gary Gygax, creador de Dungeons and Dragons. Y se lanza en 1989 Mother para el Famicom en Japón. Y esos son los eventos de esta semana. ¿Qué les parece?
Muy bien. Buenos eventos.
Vámonos ahora sí al tema principal. El tema de principal no quiero que suene así como medio chairo, medio mamón, como muchos blogs vi que llegaron a tener. Queríamos hablar más objetivamente si después de tanto tiempo los videojuegos nos han enseñado algo, por pequeño que sea, respecto a cosas igual que no son tan remarcables, pero por ejemplo, no quiero que este tema se vaya hacia el amor y la esperanza nunca terminan jugando Zelda, mamás, así como filosofía de libro de... ¿Cómo se llama? ¿Paulo Coelho?
Paulo Coelho.
No quiero que se vaya para ese lado el tema. Más bien como si nos enseñaran datos, información, cosas que no nos hayan enseñado en la escuela o reforzamiento. Pero yo digo que los videojuegos sí nos han enseñado algo. ¿Tú qué piensas?
Puede que sí, puede que
sí. Puede que sí. Daniel, ¿tú qué piensas?
Que no.
Que no te enseña nada.
No, nada, sí que sí.
Tampoco les puedo decir.
A ver, yo puse aquí... ¿reconocen algo que haya enseñado así claramente? Yo me acuerdo que iba platicando este tema con Daniel ayer. Daniel decía que él se sabe todos los nombres de los jugadores de los equipos gracias a FIFA.
Sí.
Y sí, le creo, sí le creo.
¿Y Daniel no quiere decir nada más?
No, no sí, pues me aprendí, no de todos obviamente, pero me sé... De los equipos más grandes a los que yo le he hecho, pues me sé el nombre de todos los que juegan y hasta los de la banca. Y no,
hasta los de la banca.
Y no así porque me haya puesto a ver, a este se llama así, a tratar de memorizarlos, no, sino pues, estar jugando, me los iba aprendiendo.
Que no es algo así que digas que es súper útil.
No, pues pero no sirve está... de nada, pero pues, si me lo sé los nombres.
Está interesante, puedes... ¿Cómo se diría? ¿Qué utilidad le puedes sacar a esto?
Pues ninguna. Cuando están hablando de fútbol, pues conozco.
Pues sí, claves. Puedes iluminar a las personas.
Sí. Me ha pasado mucho. Estoy viendo un partido con alguien y no saben cómo se llaman. Ya les digo.
Yo por ahí leía que los videojuegos enseñan inglés, pero yo no creo que los videojuegos enseñan inglés.
No te enseñan inglés así como tal, de que no sabes nada. Ajá, no sabes nada y ya de repente estás jugando y ya, ay, ya sé inglés, pues no. Si no te dan... Te enseñan palabras, cosas que no sabías.
Te enseñan vocabulario.
Sí, vocabulario. Gente, tienen que ir a clases de inglés si quieren aprender inglés, pero creo que antes, porque ahorita ya no, antes era un buen refuerzo.
Antes, con
el... Practicabas el inglés un poquito.
Como en el 64 que no había juegos en español, todos eran en inglés. En el Super.
Desde Super, PlayStation 64, PlayStation 2... Xbox como que ya final, ¿no?
Sí, pero también al principio todos tienen inglés. Y pues así lo entendías. Había juegos que no se podían pasar si no sabías inglés, como Banjo-Kazooie.
Banjo-Kazooie, a ver, dinos el ejemplo de Banjo-Kazooie para aquellos que no lo jugaron.
Mira, me encanta. Banjo-Kazooie, cuando pasas todos los niveles... O bueno, no ocupas para todos los niveles, pero cuando ya tienes por fin el número de piezas que te pide la puerta, llegas a donde está la bruja y la bruja te hace un examen. Es un tablero como de... un tablero como de juego de mesa y tienes que avanzar y dependiendo de dónde caigas, es la pregunta. ¿Qué te va a hacer? A veces son preguntas de audio que te dice, ¿quién hacía tal ruido? Ya le pones.
Pero todo está en inglés.
Ajá, todo en inglés.
Y... Aunque es un juego simple, te pide en inglés.
Y, o te pregunta, te hace preguntas porque te encuentras a su hermana.
Y la versión de Xbox 360 ya está en español o en inglés, ¿sabía?
Yo me acuerdo que estaba en inglés también, como que me acuerdo.
Ah.
Y te pregunta quién... Cosas de su hermana, como quién había sido su novio, quién había sido... Cómo se llamaba su primer mascota, cosas así que obviamente ocupas saber inglés. Para entenderle. No, inglés es avanzadísimo, pero
no.
Ocupas aunque sea un poco.
Que dicen que Pleshet, el hermano de Daniel, no puede acabarse baño casi por ese examen.
Sí, porque...
Yo no. Si le creo a ese vato, todavía no sabe ni hablar español.
Pero, bueno, para aquellos que están jugando videojuegos actuales, pueden ponerlos en inglés, la mayoría. A veces no.
Yo los juego bueno, todos en inglés.
Pero siempre hemos... Bueno, aquí en el programa siempre hemos procurado jugarlos en su idioma original. Cuando es inglés, pues cuando es japonés, pues... A menos que tenga subtítulos en inglés.
Sí.
Pero... No enseña inglés, pero te enseña a reforzar.
Sí.
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 Yo creo que cuando jugaba en el Super y en el Play 1, sí tenía mi diccionario Larousse al lado cuando no entendía nada. Sí. Y ahí me ponía.
Está bien.
Pero no te enseñan a conjugar.
No te enseñan a conjugar, ni gramática, ni nada de eso.
No.
Practicas lectura en inglés, pero ya.
Sí. Ya.
Cultura general. Daniel decía también ayer que aprendió mucho de autos. ¿Tú crees que también?
¿De autos?
Sí.
¿Tú, como experiencia?
Yo creo que sí.
¿O ya sabías eso?
No, pues sí sabes algunas cosas, pero
yo...
si neta te metes en Forza a cambiar la transmisión.
No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que aprendí a nombres de coches, de escuderías, así que...
Ah, de Pagani.
Ajá, y eso, porque yo no sabía mucho y los videojuegos fue donde aprendí eso. Al igual que de armas, tampoco conocía nada de armas. Y no me sirve tampoco de nada saber nada armas, pero pues, por los videojuegos conozco muchas armas.
Ya aprendimos a diferenciar armas cuando las vemos.
Y no sirve pues de nada, pero pues.
¿Tú qué decías de la transmisión?
Pero es que en el Forza, si neta te metes a cambiar tu carro, que le puedes cambiar todo de los ejes, árbol de levas, transmisión, frenos, y de todo que no entiendes. Ahí medio te entiendes.
Ahí media le entiendes.
Sí.
Vas
Por lo
a
menos sabes
terminar.
dónde está la transmisión.
Ok.
La gente no sabe dónde está la transmisión.
El
La tiene en
volante.
medio, si la tiene atrás.
El volante.
¿Para qué sirve una de tracción trasera?
Sí puede enseñarte Forza sobre autos, entonces.
Un poquito sí más. Si te gustan los autos, sí. Un poco más.
Y igual no tiene que ver, pero geografía.
Geografía.
¿Crees que los videojuegos enseñan
Si
geografía?
juegas el juego de Bully, sí.
¿Bully? ¿Por qué?
Porque entras a clase
No
de
lo jugué y ahí lo
geografía
dejé en el Xbox.
y tienes que entrar a clase de química. A ver, entras a todas las clases y te enseñan. Te hacen exámenes, a ver dónde está.
Ah, sí.
¿Dónde está tal país? ¿Cuál es su capital? Cosas así.
También en Persona 4 te hacen exámenes en la escuela.
Geografía. Pues si juegas Street Fighter ya sabes dónde está India.
Pues fíjate que puede que sí haya gente que pudo haber aprendido el lugar de los países con Street Fighter. No es mi caso, no fui fanático de Street Fighter de inicio. Yo creo que eso sí lo aprendí en la escuela.
Pues es que sí, pues también depende del juego. Mira, también en Forza, como ves todos los circuitos, ya sabes dónde está Silverstone. Ya sabes dónde
Nuremberg.
está. Ajá, ya sabes dónde está. ¿Cómo se llama esta pista buenísima de Suiza?
Qué bien.
Pero ya cuando, si estás viendo Fox Sports y dicen, ah, pues van a correr en Jazz Marina, ya sabes dónde está.
Ah, okay. Yo creo que de historia, ¿crees que Age of Empires te enseñó algo de historia?
Sí, ah, Age of Empires sí está bien perro.
La campaña
Sí.
está bien padre.
Sí está bien educativa la campaña.
Sí, la
Puede ser el
campaña,
juego
porque
más educativo que existe.
no era una historia inventada, era lo que pasó
No,
en realidad.
sí.
Según yo.
Sí, bueno, jugabas y eso no pasó, ¿verdad? Pues, pero las historias sí
Bueno, lo que
pasaron.
tú jugabas, no, pero el. Me gustaban las animaciones estas como hechas con
Sí,
lápices.
estaban chidas.
Y sí eran los.
Sí, estaba bien educativa.
Sí. La
Sí.
campaña de
Age of
Hernán
Empires
Cortés,
de
de.
Attila el 1.
Ajá. Sí,
Estaba
creo
bien
que es
perro.
así. Estaba más estimulante que aprender historia en la primaria.
Aparte de que si escogías a los unos, no, no ponías casas. Porque eran nómadas. Que eso estaba bien chido.
Ya aprendiste que eran nómadas porque
No
no usabas
ponían
el recurso
casas.
de casas en el juego. Casas ilimitadas, población ilimitada. Bueno, no, eran 200, creo.
Estaba bien perro.
Yo aprendí historia
Y también que los aztecas no podían tener caballería.
caballería porque en América no han llegado los caballos, hasta el descubrimiento de España. Sí, datos curiosos que uno aprende con el gameplay de un juego. No con la historia, con el gameplay. Está interesante. No había pensado en eso, fíjate. Yo aprendí historia en no, en Valiant Heart.
Ah, sí.
Creo que me enseñó muchísimo más de la Primera Guerra Mundial. Que en la primaria.
History Channel.
Como que yo tenía una muy vaga idea de qué había pasado en la Primera Guerra Mundial. Pero jugar y terminar Valiant Hearts sí te deja todo un panorama de cómo fue el evento bélico. Y sí. Creo que como juego educativo sirve bastante.
Está chido, Valen Hart.
No sé.
Porque sí, bueno, también te tienes que poner a leer lo que te sale, pues.
Sí.
Porque salen muchas cosas.
A lo mejor ese juego fue planeado como juego educativo desde un inicio.
Puede ser.
Porque sí parece. Porque en general juegos educativos son muy aburridos y nadie los pela.
Sí.
En fin. No creo que haya, pero tú qué piensas. Administración de recursos en Tycoon, el que sea.
No. No, es así, no.
Sí. ¿Qué piensas, Daniel? No. Pues puede ser. Te enseña a ahorrar.
Nah.
Sí.
¿Sí o no? Nah. A ver, es un ilusión que no, dice Daniel que sí.
Sí.
Pues yo no sé.
Ah, ya sé por qué todos mis parques de diversiones fracasaban.
¿Por qué?
Porque no me enseñó bien.
¿Por qué no te enseñó bien qué?
No me enseñó bien. No, yo era muy malo en roller coaster.
¿Eras muy malo en roller coaster? Era difícil ser malo en roller coaster.
No, siempre hacía unas bien feas.
¿Sí?
Unas montañas rusas bien feas.
Qué bien.
Yo no sabía. ¿Me gustaba más óptica?
¿Sí?
Sí.
No, ¿cómo crees?
A mí siempre me gustaba más roller coaster.
Sí.
Está bien, pues.
La única parte donde se me dificultaba en Roller Coaster Tycoon era cuando el precio era como en todos los parques ya.
Six Flags.
Que el precio es entrada y todo lo demás dentro es gratis, excepto servicios. Ahí siempre quebraban mis parques. Pero bueno, no creo que a nosotros nos haya ayudado mucho, pero...
No, no nos ha ayudado nada.
No creo que nos haya ayudado en contabilidad o cosas así.
No.
¿Sí?
No.
Oh. XCOM, no. Creo que te haya enseñado algo.
XCOM...
XCOM tiene estrategia, sí. Y tiene administración de recursos.
Sí.
Y tiene como... Bueno.
XCOM, decisiones. Puede que sí. Pero es que no solo XCOM, sino muchos juegos de estrategia sí te enseñan como... Y series y eso. Táctica. Te enseñan táctica.
StarCraft, Age of Empires, XCOM... Sí.
No digo, no táctica de guerra, porque no vamos a ir a la guerra ni vamos a ser generales, pero puedes, en alguna otra decisión, no sé, ¿cuál será? Bueno, un buen ejemplo.
No, se me ocurre.
Que si te dejan muchas tareas en la escuela, ¿qué tarea hacer primero?
Ah, ok, administración, ¿no? de tiempo y de actividades.
Sí.
Sí, puede que sí. Me parece bien tu analogía.
Sí.
Sí, XCOM, jueguenlo. Está muy bueno XCOM.
Aparte es la cosa más divertida. Mira, te enseña administración de tiempo, pero pierdes horas y horas jugando XCOM.
Y estuvo gratis mucho tiempo.
Y estuvo gratis en la PC. XCOM...
¿Era de la Instance Game Collection?
Sí.
Pero ya no.
Yo lo dejé ahí y luego compré el Enemy Within y no jugué de nuevo la original, pero ya ahí...
Yo quiero que saquen otro
XCOM. No creo.
¿Crees que llegue?
Sí, creo.
Yo quiero otro.
No, yo no creo que saquen ya.
¿Crees que XCOM te enseña decisiones rápidas? ¿O no?
No.
¿O qué juego te
enseñaría? Por rápidas
enseñaría?
Ni tanto, porque puedes estar ahí un rato.
Bueno, sí. ¿Pero crees que los juegos te enseñen a tomar decisiones rápidas?
Nah. Nah, yo creo que no.
Yo creo que en los FPS, cuando juegas en competitivo... Tomar una decisión rápida de ir a tal lugar y hacer tal cosa puede salvar o perder la partida.
Sí, pero yo no veo cómo puedes llevar ese conocimiento a otra parte.
Ah. Pues cuando vas manejando.
¿Tú ni manejas?
No, pero hacer algo rápido en una situación peligrosa.
Puede ser.
¿Quién sabe? Igual y hay estudios, pero no sabemos. Estamos hablando.
A mí no me consta.
Yo vi un estudio que decía...
¿Qué?
Que la gente que juega videojuegos es menos... ¿Cómo se dice? Ingenua.
Ingenua, no...
No se traga cualquier cosa, no le vendes cualquier...
No le cae en el anuncio de ganaste un iPad.
Ajá. No cae en el de que te habla el comandante Marcos...
Pregunta de la ingeniería que hace poco le habló el comandante.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo vi un estudio, la verdad, no sé.
Yo creo que sí.
¿Por qué serás menos ingenuo? ¿Porque te engañan los NPCs en los juegos?
Porque plot twist everywhere.
Tan, tan, tan. Fíjate que... Aprendí dónde estaba Costa Rica gracias a Peace Walker.
No es cierto.
No. Yo siempre tenía como vaga la idea de dónde estaba Costa Rica hasta que lo vi en un mapa en Peace Walker. Otra cosa que también quería hablar era que yo creo que ahí sí, yo creo que en mi persona, jugar videojuegos me hace apreciar más la música sinfónica. Porque antes escuchaba mucha música donde cantan, pero ahora me disfruto más la música donde no cantan y es más... ¿Cómo se dice? ¿Instrumental?
Instrumental.
Y antes no. ¿Crees que haya afectado mi cultura musical de videojuegos? Yo creo que sí.
Pues yo creo que sí, pero
¿Tú eres?
Yo no, eso no se vale en mí.
Entonces, ¿tú qué piensas de eso?
Que sí, yo creo que si juegas videojuegos... Sí, los mejores soundtracks son los de música instrumental.
¿Crees?
Normalmente.
Ajá.
Y, digo, los más famosos de todos los soundtracks son Final Fantasy, Zelda, todos instrumentales.
Celine Dion. El otro,
¿cuál otro?
Donkey Kong.
El de Donkey Kong Country, David Wise.
Sí, eso está muy pasado.
También. Y pues sí, educa el oído.
¿Crees que educa el oído?
Sí, se educa el oído. Hay cosas más finas.
Mira, yo no conozco a nadie que juegue videojuegos y que le guste la banda, el reggaetón o algo así.
Pero tú juegas con niños rata, ¿no?
No. Obviamente la gente que juega puro FIFA y Cal, pues puede que sí, porque no hay. Ahí sí tiene música de... Siempre incluye...
De reggaetón.
No, pero siempre incluye canciones que de... ¿Cómo se llama ese? Del... Ah, se me olvidó cómo se llama el rapero... Que...
50 Cent.
No, que es Eminem. Tiene música de Eminem, de Linkin Park, ese tipo de pues...
Sí, es lo que te iba a decir, que ahí los sí videojuegos tienen de todo en música.
Ajá. Y... Más bien depende de qué juegos.
Mayormente sí. Instrumental.
Pero
Si es soundtrack original, sí.
Te ayuda a tener un criterio de musical.
Aumenta el criterio.
Sí, aumenta el criterio musical. Porque escuchas de muchas cosas.
Ajá.
Y sí educa el oído.
Bueno, ahí está. Nosotros lo decimos.
Sí. Hay que hacer un estudio.
No creo que... Bueno, a lo mejor hacen estudios para todos, pero yo creo que este sí... Él es como el más claro de lo que hemos dicho. Paciencia, ¿crees que los juegos sean una persona más paciente? Yo había visto un estudio que sí.
Ya, yo creo que sí, pero ya no.
Ya no.
No, los juegos en el Super y sí. Sin checkpoints.
Con tres continuos. Y ya.
Encarnijadamente difícil. Con un control feo. Sí. Sí, ya, sí. Pero ahorita ya. Hasta de todo más desesperada la banda.
Sí, ¿dónde está el siguiente checkpoint?
Que no, también yo he visto a mucha gente nueva que ya quieren juegos y juegos y juegos y no sacaban ni uno o no sacan el provecho a uno, ya quieren que ya salga el próximo, lo que ya estén anunciando, anuncian de cuenta, no sé, Call of Duty, ya quieren que saquen, va medio año y ya quieren que saquen cosas de nuevo Call of Duty. No. Antes, bueno, a mí me pasaba que yo jugaba ya, ni me daba cuenta de los juegos hasta que los veía en la tienda.
Pues, no salían tantos, salían que rara vez salía uno al mes bueno.
Y le sacaba provecho, cuando compraba un juego le sacaba todo el provecho.
Sí, yo creo que antes sí enseñaban, igual hay unos ejemplos de actual que...
Sí.
Que enseñan a ser paciente, a ser un jugador paciente y no desesperarse tan rápido. Pero creo que la tendencia es a que consumas el producto más rápido para que consumas el que sigue. Ya no se ha perdido un poco, pero antes sí uno tenía que ser muy paciente para poder seguir avanzando en el juego.
Sí.
Igual los arcades, el jugar en arcade.
Sí, porque... Incluso yo el Banjo-Kazooie tardé un montón en acabármelo, yo creo, puede decir que hasta un año, yo creo, o más.
Yo Super Mario World tardé muchísimo, pero lo pude acabar.
Es que son las cosas que te enseñan en tus primeros años de niño, o bueno, nosotros lo vamos de niño, y son como los conocimientos que más te quedan cuando estás morrillo.
Ajá.
Y yo era los niños... Los primeros juegos son Cal.
es Assassin's Creed.
¿Assassin's Creed? Nah.
Donde tienes que seguir... No, Batman, donde es como...
Fable.
Quick Time Event de Battle.
Sí, no, no, ya no. Ya no estoy chido.
Nah, pero hay un ejemplo de Shovel Knight, como Dark Souls, Super Meat Boy,
Binding of Isaac. Pero los niños no juegan Dark Souls.
No juegan esos, no. También esa, el ejemplo de las maquinitas que le echabas, traías 2 pesos, 3 pesos, le echabas 1 o 2 veces y ya.
Pues lo que te rindiera más.
Sí, y no, no te esperaba ni nada.
¿Qué te enseñaron en la maquinita, Daniel?
Que...
Hacer gandalla.
Sí. Ah. Hacer bueno.
Hacer bueno. Sí, porque...
O sea, la máquina tenía que ser bueno, o eras bueno, o te acababas el dinero.
O eras bueno, o llegaba alguien y te sacaba.
O eras bueno, o eras rico.
Sí, cierto.
Siempre
sí.
Llegaba alguien y te sacaba. Siempre iba a haber alguien que iba a llegar y te iba a sacar.
Sí.
¿Y qué más?
Pues yo ya, esos eran los puntos que tenía apuntado. No sé, ¿algo más que quieran decir? ¿Qué nos han enseñado el videojuego?
A divertirnos.
A divertirnos.
No, fíjate que, ¿sabes qué? Sí creo que por lo menos nuestra generación, que tuvimos ese approach a la tecnología.
Ajá.
Y esa generación seguimos comprando gadgets, seguimos comprando cosas. Que siempre estamos al pendiente del avance tecnológico. Y hay banda que le da miedo a la tecnología, así que no quieren y no, yo no sé de eso, mejor pícale tú y así. Y
señores arriba de 40.
No, no, chavos, también hay chavos.
¿Sí?
Sí. Que no saben nada.
Pensé que no se daba. ¿Sí?
Sí.
Sí, hay un montón.
Nah, pues resto. Que se empiecen a suicidar, pues no hay pa, no hay
que
pena.
No, que dice, no, es que no sé qué. Y
qué raro.
Es neta, chavos.
Como sí, que no le quieren.
No le pierden el miedo a explorar algo nuevo.
Yo he visto con gente que así hablando y que no, que el celular, que quieren verle que se le bajó el volumen del celular o algo así, y dicen, no, pícale todo porque luego lo bloqueo o algo así.
Sí, hay mucha gente que no saben ni bajar iTunes. Es neta.
Yo he visto gente que sabe buscar en Google.
Y como que les da miedo eso de la pantalla. No sé,
está bien raro.
Digo, no es que abunden, pero sí hay bastantes.
No me ha tocado, fíjate. ¿Crees que jugar en equipo, por ejemplo, Monster Hunter, Left 4 Dead, juegos que se juegan cooperativo a fuerzas, aumente tu eficiencia a trabajar en equipo?
Más que trabajar en equipo, a delegar...
A delegar
responsabilidades.
Actividades.
Creo que sí. También a trabajar en equipo, porque si delegas, tienes que trabajar en equipo.
Ajá, tienes que saber quién hace qué para conseguir un objetivo.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo digo que la gente debería jugar Left 4 Dead 4.
Sí, eso está.
Para aprender a trabajar en equipo.
Sí.
Creo que es el más, incluso más que Monster Hunter.
Sí.
Left 4 Dead es a huevo jugarlo en equipo.
Sí, yo creo que sí te ayuda. O por lo menos te quita el miedo de trabajar en equipo.
También. O por lo menos conoce las debilidades al trabajar en equipo de tus compañeros. Sí. También es interesante saber las debilidades.
Ajá.
A ver, Daniel, algo que nos esté pasando, pues yo ya creo que tengo todos los puntos cubiertos que tenía en el guión.
Y yo también.
Nah. Algo más que se nos esté.
Pero nos falta decir una chairez.
Una chairez.
Sí.
No.
¿Cómo qué?
Como de que si hay un apocalipsis zombie. Si hay un apocalipsis zombie, nos morimos primero, así de fácil.
No, que ya sabemos dónde tenemos que ir.
Y si corre una cuadra, se bofea el vato. No mames.
La gente que ya se sabe. No. Ya... ¿Qué?
Que los favores no son de a fuerza.
Los favores no son de a fuerza.
Sí.
Pues no. Eso no te lo enseñan los videojuegos.
Sí, lo que se llaman side quest. Y las que hacer las haces y no, pues, no pasa nada.
Qué bien.
¿Qué?
Está bien.
¿Es así?
Está bien.
Está bien.
Pues ya, algo.
Ya.
Es todo lo que hemos aprendido del viejo.
Sí.
Pues yo creo que muchos datos curiosos, información que puede no te sirve de nada, pero
fíjate,
la aprendes.
¿Sabes qué también? Bueno, no los videojuegos como tal, pero si te pones como a investigar más del desarrollo y así. Como nunca hay en México, siempre conoces como la cultura de los japoneses y juegas... Y te pones a investigar cómo se hizo un Chrono Triggers, un Street Fighter, y cómo la gente lo jugaba. Porque conoces las culturas de otros países.
Pero también creo que puedes aprender cultura de otros países con juegos como Yakuza, como Persona, Shenmue, que son como las tradiciones y cómo son las calles, y las personas, y lo que comen.
Sí, pero es que sí está muy
puede
marcado.
Ser como un tour digital en un videojuego.
Sí, porque sí está muy marcado que sí. Los juegos japoneses te hablan mucho de los de Japón.
Ajá.
Ya después, si tú quieres seguirle leyendo.
Ni más los juegos japoneses. Cosas.
Te hablan de Witcher.
Sí.
Los juegos japoneses meten mucho de su mitología.
Sí, sí, sí.
En los enemigos, muchos son de su mitología.
Jaigan Enemy Crab.
Menos el Jaigan Enemy Crab.
Pues sí, por un lado tenemos a... sería ser muy totalitario, pero decir que en Gringolandia se producen los cal. Que puede hablarnos también de la mentalidad de
claro
los gringos.
Sí, sí, ¿por qué no?
Pero también se producen cosas como Halo, que es así.
No, porque mira, en Canadá hicieron Fez. Fez es el juego más canadiense que existe.
Porque no tienes botón de ataque.
No tienes enemigos.
Bueno, es algo más que está pasando.
No, ya no.
Ya.
Pues está todo lo que probablemente aprendamos y demás.
Sí.
Luego si se nos ocurren otras cosas, pues hacemos la segunda parte. Pero bueno, eso así concluimos
hay
el
mucho,
tema.
Hay mucho gamer muy imbécil.
¿Crees que hay mucho gamer muy imbécil?
Sí.
¿Por qué?
Por imbéciles.
Ah.
No, pues sí hay banda bien idiota. Pues que en todos lados hay banda bien idiota.
Bueno. Bueno, ya sería otra cosa. Vámonos al opening de la semana, lo que lo escucharán a continuación.
Rola.
Tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas, Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo a la victoria contra la forma cambiante del jefe Zaa. Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan.
Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. El poder y la gloria que da la verdad, tú lo conseguirás. Vamos a luchar.
Y los guerreros rodantes.
No me acuerdo si habían puesto Jack y los guerreros rodantes, pero puse el opening, creo que no, pero pues igual ya.
Debería de anotarlos.
Los debería anotar, pero pues ya llegamos con 40 episodios después del opening. Jack y los guerreros rodantes es una serie ochentera. Donde
se convertían en carros.
Los carros tenían como armas especiales.
Sí.
Y los malos tenían carros también, pero eran como de plantas.
De árboles.
De árboles.
Yo no me acuerdo de eso.
Yo sí me acuerdo mucho.
Yo tampoco.
Y Jack buscaba a su papá con una semilla o algo así. Y
nada tenía sentido.
Y peleaban, pero no me acuerdo por qué. Y según yo, la serie nunca acabó. Entonces no supimos si encontrar a su papá o no.
Yo creo que no.
Jack y los guerreros rodantes, no sé si les haya tocado. Estaba bien buena la animación, en serio. esa animación bonita de los Thundercats de los 80s. ¿Tú la ves, Daniel?
No, no me acuerdo, la verdad, no.
No.
Yo tampoco.
Ahora sí vamos a los datos curiosos de Daniel.
Sí. ¿Qué hora
a traer datos mundialistas?
No, ahora cuestión de videojuegos. Creo que esto ya lo había dicho.
No.
Nunca nos trajiste datos mundialistas, Daniel.
No, una vez sí.
Sí.
Que se había perdido la copa.
Y que era un perro. Cierto.
Un perro, ajá.
Sí, cierto.
Este creo que lo había hecho ya una vez. Mira, Ninja, que era. El juego de Ocarina of Time de 3D. Este. Mantiene los bugs en el remake de 3DS. Uh-huh. Porque dijo Nintendo que dejó los bugs para que sea la misma experiencia que para los que lo jugaron en 64.
Mira, si un port es bueno, es porque tienen los bugs.
Sí, también.
¿Hicieron el Kickstarter?
¿Sí?
Sí, hicieron Kickstarter de Cheetah Mendes. No sé si salió, pero sí, sí sacaron un resto de varo. También sabía de el port de... ay, ¿cómo se llama este juego de Sega? Welcome to the Fantasy Zone, que así dice al inicio. Que lo tengo en el 3DS y que va disparando. ¿Sabes cuál es?
No.
Ay, se me fue el nombre de este juego. Bueno, síguele, te digo.
Bueno.
Ese juego también tenía un bug que originalmente habían hecho el port sin los bugs. Y se lo presentaron al creador original y dijo, no, pónganle los bugs que deje. Y tuvieron que volver a hacer los bugs.
Qué chido.
Y también. Halo 2 aniversario iba a tener los bugs de Halo 2.
Sí, estaban chidos.
Ah, tenía un resto.
Porque para sacar las calaveras ocupabas bugs. Así
sacar los bugs.
Bueno, Link, el diseño de Link en Ocarina of Time también.
Ajá.
Lo cambiaron después de que la esposa de uno de los creadores o de los desarrolladores dijo que tenía la nariz muy chistosa. Porque ya es que todos los personajes en el
mundo argentino
le ponen la nariz es como la de Mario, así bien de bolita.
Ajá.
Y decidieron cambiar la nariz, ponerse la de piquito y ponerle un arete para hacerlo más cool.
Para hacerlo noventero.
Sí. Sí.
Entonces tenía la nariz redondeada.
Sí, hay una que tenía la nariz redondeada y estaba bien chistoso.
Qué curioso, no sabía. El que sí tiene un narizón argentino es Ganondorf, ese sí, así.
Ay, pero ese es
frente nariz.
Ese es gaucho de Argentina, para machín. Nos va a escuchar el argentino.
Vincent
Kia.
Un saludo a Vincent Kia si nos escucha, que según yo sí nos escucha.
Pero pues, ahí para la otra.
Tengo otro. Saints Row originalmente se iba a llamar Blink Blink. Y era planeado para salir en
Play. Hubiera estado más chido Blink Blink.
Saints Row Blink Blink.
No, Blink Blink nada más en vez de Saints Row.
Ajá.
Era más chido, ¿no?
Sí.
Blink Blink. Pues yo creo que hubiera sido más famoso.
Sí.
Saints Row es muy genérico ese nombre.
Sí.
Sí. El juego de Animal Crossing de Cubo, que se llama Animal Crossing, nada más. Cuando esté corriendo el juego lo puedes sacar y el juego sigue, puede seguir. Y esto es debido a que el juego es un port de que iba a ser originalmente para Nintendo 64.
Ajá.
Y se llamara Animal Forest. Y,
sí.
Y por eso que la RAM de GameCube puede cargar todo el juego de un solo golpe.
Ah, ya. Sí, sabía que había salido. Digo, en Japón sí salió para 64, ¿no? Según yo.
Ah, no sé.
Sí. Creo que sí. Y sí, la serie en Japón se llama Bosque de Animales y aquí le pusieron Animal Crossing.
Está hecho Animal Crossing.
¿Y son todos, Daniel?
No, tengo otro, pero el otro...
Ok.
Los Worms de Mario se llaman Worms, ¿sabes? Las barreras.
Ah, en Mario.
Sí, se llaman Worms, ¿no?
Sí.
Los Worms están basados en la mitología japonesa, que unas criaturas que se llaman Nurikabe, que son figuras que son trampas para los viajeros, eran trampas y caían y los atoraban. En la mitología japonesa.
Ok.
Y ya.
Los Worms inspirados.
¿Cuándo lo vas a traer de tantos curiosos del Tour de France?
Ya se va a acabar.
Llamero.
Ah, cuando quieran.
Ni
sabes.
Sí, tengo mucho del Tour de Francia.
Sí, vámonos a los lanzamientos.
Mira, el dato curioso, sale el juego cada... Sale el juego del Tour de Francia.
Ah, se ve horrible.
¿Y lo viste?
Sí.
Yo no sabía que salía hasta que lo vi.
¿Crees que se venda eso para que le exija un desarrollo de juego?
Yo no creo que se venda.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Pero bueno, vámonos a lanzamientos digitales. Daniel hizo los de Xbox, yo los de Play y Sony Motion los de Nintendo.
Lanzamientos digitales.
Lo de Xbox, salió Magic 2015 para Xbox.
Ya salió, 360, pero para 360.
¿Y por qué no salió para PlayStation?
Yo vi que le estaban diciendo ahí en la página del Mayor Nelson, y dijo el Mayor Nelson que a final de mes llega para Xbox One.
¿Y para Play 4?
Pues pregunta a los de Magic of the Coast cuánto dinero les dio de exclusividad Microsoft, porque no sé por qué no sale manchis, para Play 4.
No manches.
Y salió Abyss Odyssey para 360 también. Para Xbox One salió nada.
No salió nariz. Siguen los descuentos semanales, me fijé en la página.
¿Ya se han acabado, no? Según yo, ya se han acabado.
Ah, ¿sí? Bueno, no sé.
Sí.
La PSN, juegos de Play 4, Crimson Land, juegos de Play 3, Abyss Odyssey, juegos de PS Vita, One Piece y Unlimited World Red.
¿No puedo salir para el 4 o nada?
¿Cuál?
Ah, sí. A ver.
A ver.
Para el Wii U salió el mejor juego. Así juntas todos los de Xbox, los de PSN. Y está más chido Mr. Driller 2.
Mr. Driller 2 de Game Boy Advance llegó a la Virtual Console de Wii U.
Eso está bien bueno.
89 pesos me fijé porque le quería comprar.
¿San Carlos?
Está bien bueno ese.
Me hubiera gustado que saliera en 3DS para tenerlo portátil.
En el 3DS salió Strike Force Fox y Comic Workshop.
Y ya.
Y ya. No, no hubo mucho.
Eso fue lo que salió digitalmente. ¿Cómprame? ¿Alguien tiene algo para cómprame? ¿O no va a haber cómprame esta vez?
Yo digo que compren un pay de limón.
Un pay de limón. Sí. Quede bien. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo compran? Ah, ¿cómo qué?
El que sea.
El que sea. Pay de limón.
Sí, también perros buenos.
¿No hay malo?
Yo no he probado uno malo.
Ok.
Neta.
No, yo no tengo.
Daniel no tiene. Pues era que no haya
comprado. El Oral-B.
El del Oral-B, sí, que tiene. Bueno, es que está... Ahí está la caja, que no sé cómo se llama.
A ver.
Ya, eso fue todo.
Ya recomendando lo que caiga.
No, ese no recomendé.
Vamos a recomendar el único producto que cuesta casi lo de un juego, pero lo van a usar 3 veces al día. Oral-B Professional Health Precision 3000 o 3000. Es un nuevo... cepillo de dientes, ¿cómo se llama?
Eléctrico.
Que, pues, ¿qué hacen los cepillos de dientes? Te limpian los dientes.
Ah, no mames.
Pero según yo, este es como 1000 veces superior a un cepillo de dientes normal.
Sí.
Que limpia muchísimo más. Y sí le creo, porque por lo general los cepillos eléctricos nada más vibran.
Sí.
Pero este sí da, sí gira así, como las máquinas con las que pulen los autos. Algo así, entonces giran las cerdas bien rapidísimo y pues te lo pasa así lento por la boca, boom, y...
¿Te sangran las encías?
Sí.
Dice aquí que es normal si te sangran las encías los primeros días. A mí no me han sangrado.
No, a mí tampoco me sangrado. Pero luego me sale sangre con el normal.
Sí, se supone que si te sale sangre es porque no estás cepillando bien. Entonces ahí, cuidado. Este cepillo, lo bueno es que lo pueden usar hasta 4 personas o más, porque el chiste es que le cambias la base y lo único que cambias arriba es el cepillo. Entonces cada quien...
Y te lo llevas.
Ajá, cada quien en tu casa puede tener su cepillito y cada lo puedes diferenciar con unos colores, porque hasta en eso pensaron que cada uno tiene un color el cepillo.
Ah, pues era obvio.
Y entonces te compras este y ya tienes para todos.
Está chido, este también lo recomendó. Yo vi, yo lo he visto en muchos lados.
¿Sí?
No, no en muchos, pero este, el Doctor Oz y esos. Gente sí, profesional sí. Lo recomienda. Y está chido porque tiene un LED rojo que este...
Que se prende.
Se prende si presionas mucho contra los dientes, se prende.
Para que no te...
No te lesiones.
No te lesiones.
Está chido.
Y yo digo que sí.
Yo digo que está chido.
Está bien.
Y sí te lo deja lisitos, así lisitos.
Sí, la salud, la higiene dental es importante. Es como He-Man, tenemos que decir algo bueno.
Tenemos que decir la moraleja del programa.
Pues sí, es en serio.
Está caro, a mí me costó, y está en oferta, 750 pechereques.
Pero no se descomponen.
No, porque se va a descomponer.
Pues digo que compras uno para toda la vida.
No, compras uno y te alcanza para 4 personas.
Sí, pero para toda la vida.
Ah, se supone que para toda la vida. No creo que sirva toda la vida. Porque debe tener un tiempo útil la batería. Pero yo creo que si van a gastar en algo, pues que sea. Que sea bueno para tu salud.
De todos modos ni hay juegos.
De todos modos ni hay juegos. No se compran el juego de este mes, se compran en Oral-B, que. Es como si te diera una limpiada el dentista.
Sí, es como una limpieza.
Ajá.
Así de esas. Porque eso es lo que hacen esos los cepillos de limpieza.
Ajá, que te dan así bien rapidísimo muchos ciclos de cepillado.
Sí.
Entonces ahí está. Yo lo compré en Costco porque no lo he visto en otra tienda.
Yo tampoco.
Lo compré en Costco, 750 pechere, que este mes estaba en descuento. Pues estaba como en 800, no es tanto. Oral-B... Precision 3000 no nos pagó nada Oral-B.
Debería pagarnos.
Nos debería pagar, pero pues lo recomendamos porque lo consideramos como un buen producto.
Sí, está chido.
Ahí está.
Y tiene tres modos de limpieza.
Tres modos de limpieza, normal, sensitivo y blanqueamiento.
Sí.
Ahí está. Eso fue todo por este programa. Iba a decir bienvenidos al podcast.
No.
Recuerden escuchar el Showtime Podcast con Rob Sainz en Ingenierillo y todos los Eddie Estavio, Yuyo y también el Podcast Beta todos los lunes, visitar Langaria para las noticias de verdad y visitar Tontaku para reírse un rato, pues, como el de forma de los videojuegos. Ya tenemos planes ahí, unas buenas notas van a estar llegando esta semana.
Es que el de forma sí está muy bueno.
El de forma, yo no lo visito tanto.
No, está buenísimo el de forma.
Pero yo las veces que lo he visitado estos días, no suben tanto tampoco.
No, no suben tanto, pero son impresionantemente buenas esas notas.
Luego, luego.
Creo que la noticia que a mí me gustó de forma que leí es que el tren de la bestia se va a convertir en atracción de Six Flags.
Hubo una, estaba muy buena la de la feminista que se murió en la bestia.
Ah, sí, por no cargar el garrafón.
Y hubo una de Federati que se despertó. No me acuerdo cómo estaba bien, pero que había despertado y luego se murió. No me acuerdo. Estaba bien bueno también.
Ese tipo de notas, pero en el área de videojuegos, se las puede encontrar en tontaku.com. Y eso es todo. Nos vemos el próximo programa. A ver de qué les hablamos, porque estamos sacando temas, no hay mucho juego. Pero también están padres los programas que son temas. Creo que a veces son más valiosos que las reseñas.
Sí, ya luego programa, hablamos de otra cosa que no sea videojuegos también ya.
¿Crees así? Pues si este es un programa de videojuegos.
No. Pues que no hay juegos, pues no salen.
Yo pensaba hacer el programa de Destiny, pero nada, ya sería no hacer el programa de Destiny y luego cuando salga a hacer otro, nada. Está bueno el beta, si hay códigos de sobra, pregunten a la gente, yo tengo dos códigos que me sobran, pero bueno.
Pues regálalos.
Sí.
En Twitter. Vámonos. Sigan en Twitter.
Eso fue todo, Daniel. ¿Algo quieres decir? ¿Agregar?
Adiós.
Adiós.
Yo digo que hagamos un especial de los Simpsons.
Un especial de los Simpsons. Ok, me parece bien.
Pero de la serie, no de los juegos.
Por mí está bien.
Sí.
Dale. ¡Nos vemos!
Good luck.